iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente vamos a tratar un tema que en esta ocasión lo ha elegido Hilario, de manera que vamos a empezar a saludarlos a todos comenzando por él. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien, aquí estamos con un catarro importante, con una niebla aquí en nuestro pueblo, como tú sabes, que no ha levantado casi, ha levantado poquito. Y nada, pues bien, dispuestos a aprender.
Claro, como siempre. Y como seguimos siempre. Seguimos en Argentina con René Escape. ¿Qué tal?
Hola, Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos los queridos contertulios? Y un beso grande a todos los queridos oyentes.
Bien, pues ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y un gran saludo a nuestros auditores.
Y ya finalizamos hoy con Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola a todos, hola Paquita, hola a todos. Bien, pues aquí andamos, como dice Hilario, entre nieblas, ¿no?
Bueno, pues lo que pasa es que el refrán ese, ¿no?, de mañanita de niebla, tarde de sol, no, en esta ocasión no ha funcionado bien.
Creo que va a seguir.
Sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la ecología. Ya sí tratamos este tema, pero lo vamos a hacer de forma mucho más amplia y Hilario precisamente va a ser el que nos lo va a enfocar. María Eugenia y Devis hoy no pueden estar, de manera que ya comenzamos. Adelante, Hilario.
Ah, pues no sabía yo que habían tratado ustedes el tema. A lo mejor, de la manera que yo lo enfoco, pues no es la correcta, de acuerdo con el tratamiento que tuvo en su momento y que yo no estuve aquí. A ver, la ecología es una parte de la biología. Se trata de la relación que existe entre los seres vivos y el medio en el que están los seres vivos. Bueno, pues el planeta y los seres que pueblan el planeta. Esa es la ecología, la gran ecología. Y un ecosistema es un grupo específico, un grupo biológico específico de seres vivos que están en un hábitat concreta. Y ese hábitat tiene también esos seres vivos tienen una relación entre sí y el hábitat está también relacionado con los seres vivos, interactúa con los seres vivos y los seres vivos interactúan con el hábitat. Un hábitat que puede ser pues una selva, que es un pulmón del planeta, o el mar, que es un pulmón del planeta, o un bosque, que es el pulmón del planeta. Por supuesto, la ecología no es lo limpio, lo puro, lo nítido, etcétera, etcétera, que dicen los ecologistas. Luego tendremos que hacer una diferenciación entre los ecólogos y los ecologistas. Es una cosa distinta, no tiene nada que ver un ecólogo con un ecologista, ¿verdad? La ecología, por ejemplo, de Calcuta o la ecología de la Ciudad de México, que son dos ciudades importantísimas con muchísima gente, con muchos millones de habitantes, pues es una ecología especial que tiene un gran desequilibrio y que como el sistema es un desastre. Y es ecología. Es decir, dicen, este producto es ecológico. Ahora hablaremos de eso si me da tiempo. Esto es ecológico. Aquello no es ecológico. Todo es ecológico. Puesto que todo está relacionado. El universo, por supuesto, pero estamos hablando de la Tierra. El planeta es un inmenso ecosistema en el que todo está interconectado con todo. sin los mares no podríamos vivir, sin los bosques no podríamos vivir, sin las plantas no podríamos vivir. Las cadenas tróficas alimentarias que se comen unos seres a otros y que eso restablece el equilibrio entre las especies, hay especies que se extinguen también y hay especies que nacen, pero la cadena alimentaria es buena porque los seres se van comiendo unos a otros. Las bacterias pueden habitar hasta 15.000 metros por encima del mar, es decir, están en capas atmosféricas altas. Yo esto no lo sabía, lo he aprendido precisamente preparando el tema, ¿no? Pero también hay bacterias y extremófilos que están a 11.000 metros en los fondos del mar. La vida, pues viene, parece ser que de los océanos. Dicen que viene de los océanos, aunque hay otras teorías del origen de la vida, si es la panspermia, ¿no? Pero ciertamente, desde las bacterias hasta los seres más complejos, pues forman la ecología, lo ecológico del planeta. En Madrid, por ejemplo, tenemos una gran contaminación, y eso es ecológico, porque los seres vivos, nosotros, los humanos, hay más de 300.000 perros en Madrid, tenemos además gatos, tenemos además reptiles, tenemos distintas mascotas, tenemos plantas, tenemos árboles, tenemos coches, tenemos una atmósfera viciada, sobre todo en determinadas zonas. Eso forma parte de la ecología urbana de Madrid. Estamos equivocados cuando decimos, esto es ecológico, esto no es ecológico. Tenemos que tener un concepto un poco distinto de lo que nos pintan pues los medios de comunicación, los ecologistas, que no los ecólogos, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a monopolizar porque somos cuatro y tenemos que hablar todos. Por lo tanto, luego sigo.
René.
Sí, eso que dice Hilario tiene razón, porque muchas veces hay una equivocación en los conceptos, porque te dan, por ejemplo, a veces te venden una cartera, un cinturón, y dicen, esto es cuero ecológico. ¿Cómo cuero ecológico? Porque es de plástico. Entonces, como lo hacen a plástico tan similar cuero, dicen que es ecológico porque entonces, ¿pero qué? Si la gente igual se come la vaca. Y si te come la vaca, tienes el cuero igual. O sea, no entiendo lo que pasa es que el cuero acá en nuestro país queda tan maravilloso, las cosas de cuero cuando yo era niña, ahora no hay cuero porque lo exportan todo. Entonces lo hacen todo de plástico, como estamos en un país de última, ¿no? Bueno, perdón, pero es una catarsis. Es verdad, como dice Hilario, tiene razón, los ecosistemas son grandes sistemas donde seres vivos, biológicamente, conviven en un espacio natural, ¿no? Y hay también ecosistemas cerrados, así como puede ser una comunidad en una actividad laboral o en una actividad estudiantil. Pero lo importante es que nosotros creo que vamos a enfocar esta temática ahora en lo que son los grandes ecosistemas. Y los grandes ecosistemas, o sea, o el ecosistema grande, planetario, se mueve a través de la energía. Es decir, utiliza mucha energía para que pueda realizarse a nivel natural y el hombre, para progresar, subsistiendo arriba de este planeta, también para poder progresar, para poder desarrollarse, para llegar a un nivel socioeconómico más avanzado, que ahora se hacen proyectos a partir del, o sea, para llegar con ciertas perspectivas al 2030 y del 2030 en más, o sea, qué futuro queremos para nuestro planeta, es decir, que se trabaja mucho al respecto, tratando de llevar a hacer una educación general mundial para que la gente aprenda a usar esos recursos para que todos el desarrollo que nosotros podamos realizar sea sostenible en el tiempo. Entonces, esas energías que hoy se usa para poder realizar todas las actividades tienen que ver con las energías limpias, que son las energías renovables, como por ejemplo O sea, energías renovables son todas aquellas energías que se reponen o se renuevan rápidamente antes de que se necesiten ser utilizadas de nuevo. Y las que son digamos limpias son la eólica, la del viento, por ejemplo, y la energía solar. Estas energías se renuevan constantemente y no tienden a desaparecer y no son contaminantes del ecosistema, como si lo sería, por ejemplo, una energía obtenida de la combustión del carbón o de la combustión del petróleo, por ejemplo, o de los fósiles, que entonces sí, esto contamina no solamente el ambiente, provocando enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, sino que aparte el efecto invernadero que producen al tapar la atmósfera con su combustión y hacer el aumentar el calentamiento global, que ya se ha charlado en otra oportunidad. Pero lo que quiero decir es que estas energías tan importantes que se usan, las fundamentales son estas limpias, que son la eólica y la solar. También está la maremotriz, que es la que origina los océanos a través de las corrientes marinas y a través de las mareas, los oleajes. Se utilizan con algunos aparatos que captan el movimiento del agua y eso se hace la transducción a energía eléctrica. La energía que tienen los ríos, que son las pequeñas focos energéticos para la energía hidroeléctrica que hacen a través de los diques o los embalses. Después está la energía por combustión de elementos de desecho, como los que se hacen, por ejemplo, por los desechos de los animales, desechos biológicos de vegetales o de la agricultura o del mismo uso del humano. O sea que hay varias energías que son renovables y que son tienden a producir un desarrollo sostenible para que se pueda seguir reutilizando sin contaminación, y que es la que tenemos que tomar conciencia, en otra rueda podemos decirlo, qué tenemos que hacer para hacer la utilización, la reutilización y la utilización de esta energía renovable para que podamos mantener un estándar de vida más limpio, ¿no? Más de mejor vida en este ecosistema.
Jorge.
Bueno, no voy a profundizar en el concepto de ecología porque ya lo planteó Hilario y además se trató en una tertulia anterior, de modo que voy a tomar esta como una continuación de aquella. Albert Einstein se preguntaba, ¿qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Podríamos trasladar esta pregunta a nosotros, los seres humanos. ¿Qué sabemos los seres humanos del ambiente que habitamos? Creemos que mucho. Hay tratados, manuales, cátedras, reportajes, películas sobre el medio ambiente y la relación entre las especies vivas y el ambiente que habitan. Sin embargo, todavía hay personas de importante relevancia que niegan, por ejemplo, el cambio climático, como es Donald Trump, que podría ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. En Argentina, el candidato Javier Milei tampoco se ha mostrado muy bondadoso con el tema medioambiental. Tenemos personeros que sostienen que hay que privilegiar el desarrollo por sobre el cuidado del medio ambiente. Hay grupos que sostienen que hay que cuidar el medio ambiente por sobre el desarrollo económico. Y hay otros en una posición intermedia que es la más difícil de sostener en la práctica, que es cómo compatibilizar el crecimiento económico e industrial de una sociedad con el cuidado del medio ambiente. Este último elemento sería para mí la clave para la supervivencia humana y de muchas especies, teniendo en cuenta que ya muchas otras han desaparecido. Aquí en Chile se extinguió la rana de Darwin y el picaflor gigante de la Patagonia. Y en otros países se han extinguido muchísimas otras especies. Entonces, ¿cómo compatibilizar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente? Es tal vez el problema más difícil que enfrenta la sociedad actual. Por un lado, los elementos empresariales pretenden fomentar la inversión sin importar el cuidado del medio ambiente. Aquí en Chile, por ejemplo, muchísimos empresarios se quejan de que las leyes ambientales constituyen una traba, una dificultad para el crecimiento. Por otro lado, los grupos ecologistas se oponen a construir, por ejemplo, fábricas y poblaciones cerca de humedales. Esta es una discusión que seguramente se da también en vuestros países y que genera gran dificultad. Por el momento lo voy a dejar aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, hay una cosa importante también que debemos mirar. Fijaos que estamos incorporándonos, ¿no?, el ser humano, en una biodiversidad que no nos corresponde en ocasiones, ¿no? O sí, no lo sé. Pero lo curioso es que nos estamos introduciendo, estamos viendo casos, por ejemplo, como que osos están pasando a chalets, por ejemplo, en California, o estamos viendo otro tipo de elementos que están produciendo, bueno, alteraciones. Alteraciones, yo me pregunto, ¿dónde, no? Porque, claro, estamos hablando de los, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, que el cambio climático es uno de los temas importantes que se tiene que producir sí o sí. Claro que si nosotros lo aceleramos, pues ese cambio climático se producirá antes. El hecho es que dentro del cambio climático tenemos una serie de elementos que van a funcionar, ¿no?, dentro de lo que es la ecología. Posiblemente este cambio climático se vaya a producir mucho antes, pero también se produjo mucho antes seguramente con los dinosaurios. Estamos en ciclos de la Tierra, que esos ciclos de la Tierra son muy importantes, son naturales. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, de la desaparición de nuestra especie, la especie humana, que es verdad que si nosotros aceleramos todo esto que estamos diciendo, pues bueno, será imposible poder vivir en diferentes hábitats y tendríamos que ocupar, como estamos ocupando, otro tipo de hábitat que no nos corresponde, ¿no? En cuanto a las invasiones de especies, que sí que es verdad que se están produciendo, fijaos, aquí en España, hasta hace no mucho, se hablaba de lo que era el cangrejo ibérico. Aquí ya no existe el cangrejo ibérico, porque se ha introducido una especie que es el cangrejo americano, que se ha comido prácticamente todo el cangrejo ibérico. Pero no solo eso, se están introduciendo especies que no corresponden a nuestro hábitat. Chinchillas. Estamos viendo casos extrañísimos durante toda nuestra vida de animales que no corresponden a nuestro hábitat. Esto todo lo da la globalización, ¿no? Hay una pérdida de biodiversidad bastante grande, ¿no? Una pérdida de biodiversidad que además influye en lo que es la biota, ¿no? Que es conjunto de seres humanos, de seres, ¿no?, que viven dentro de nuestra diversidad y de los que nosotros, como seres racionales, tendríamos que tener un poquito más de amparo. Somos los que realmente ahora mismo podemos tener esa protección. No lo hacemos. Y en cuanto a las soflamas políticas de muchos, como por ejemplo Trump, hablábamos de Trump, hablábamos de Bolsonaro, hablábamos de otra serie de políticos, yo creo que por mucho que nos empeñemos, al final pues vamos a tener que llegar a ese cambio climático y a esa glaciación que posiblemente se dará. Lo que somos temerosos, repito, es de la desaparición de nuestra especie. Y bueno, pues creo que con el tiempo se podrá cambiar y se podrá intentar que nuestra especie siga adelante, ¿no? Y aquí lo dejo de momento como introducción, ¿vale?
Pues volvemos otra vez a Hilario.
Bueno, yo vamos a ver si, como no puedo anotar, me apunto a la tesis de Jorge, en el sentido de que efectivamente el dilema es el que él plantea y el que plantean todo el mundo, claro. ¿Cómo compatibilizar el crecimiento con lo que los ecologistas llaman ecología? Que ecología es mucho, el término ecología es mucho más amplio, como yo ya he expuesto, creo. Ese es el dilema. Yo quiero decir que cuando hablamos del cambio climático, yo dije que el ser humano es un agente pero que no es el agente exclusivo, que no es el factor exclusivo, que el clima ha cambiado y el clima está en constante cambio antes de que existiera el ser humano y antes de que hubiera contaminación de CO2 y etcétera, etcétera. Y el ser humano ahora es un agente más que está influyendo probablemente, bueno, seguro, en el cambio del clima. Con respecto a la extinción de la especie humana, yo sí creo que la especie humana se extingue por el principio antrópico. Es decir, todo va hacia adelante, no vuelve hacia atrás. Aunque, sabéis que había una capa y que hay una capa de ozono importante, vamos, un agujero de ozono importante en la Amazonia, o en la Amazonía, no sé cómo se dice, y es tan grande como, decían que era tan grande como España, o como dos Españas, decía alguien, no sé. Y parece que eso se está regenerando, o sea, que hay cosas que se regeneran. Pero de todas formas, yo sí creo en la extinción de la especie humana. Y con respecto a eso que tú dices de la incompatibilidad del crecimiento con unas condiciones de habitabilidad más o menos tal, yo creo que el ser humano tiene un gran poder de adaptación, creo yo, ¿eh? A pesar de los pesares, ahora en todo el mundo las condiciones de vida son mejores. El ser humano vive más. Y la agricultura ecológica y la alimentación ecológica es más cara. ¿Por qué es más cara? ¿Qué es lo que pasa que es más cara la alimentación ecológica? Hombre, los abonos nitrogenados y otras cuestiones, creo que en Chile tenéis mucho nitrógeno, pues los abonos nitrogenados, por ejemplo, pues son buenos y parece ser que abaratan las condiciones de producción. Como otros muchos productos químicos, artificialmente químicos, que efectivamente abaratan la producción. Lo que se llama ecológico, la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, parece ser que esos productos no los usa. Y resulta que los huevos ecológicos, la carne ecológica, los productos del campo ecológico son más caros. ¿Por qué? Vosotros me podríais contestar, ¿podríais saber por qué son más caros? Parece que se crían de manera natural, pero son más caros. ¿Por qué? Entonces, como son más caros, supongo que la gente intenta abaratar, intenta producir más y más barato, sencillamente. Y eso, el producir más y más barato, parece ser que es lo que joroba, permítaseme la expresión, lo que fastidia la naturaleza, lo que fastidia la atmósfera, lo que fastidia el ambiente, lo que corrompe las condiciones de vida, o por lo menos las deteriora. ¿Por qué la ecología, los productos ecológicos, son más caros? Si lo sabéis, yo no lo sé. Humildemente no lo sé. He estado viendo, he estado consultando, me he pasado la mañana consultando, y ayer incluso, casi todo el día, y no encuentro la razón por qué, pero tiene que haberla, evidentemente, porque son más caros. Ahí lo dejo de momento.
René.
Yo creo, pienso, por supuesto humildemente pienso, y por lo, con los pocos conocimientos que tengo, porque no soy una persona que esté de campo, no estoy en la parte de la industria del agro, ni tampoco en la parte de corrales, ni tengo ganado, ganadería, ni nada. Pero de todos modos, por lo que uno va leyendo y se va enterando y va escuchando, es lógico que los productos de granja, los huevos, por ejemplo, acá le llaman huevos felices o gallinas felices, vale todo el doble o triple que la gallina común, a la cargazón. Se vende el cajón de pollo, con qué sé yo, muchos kilos de pollo, pero económico, y después está el pollo de feliz, que vale 3 veces más caro. Y los huevos lo mismo. Entonces, claro, yo digo, ¿qué es eso de los huevos felices? ¿Qué es eso de los pollos felices? Entonces ahí empieza uno a interiorizarse de que cuando tienen los que tienen granjas, que venden en gran cantidad pollos y en gran cantidad huevos, las tienen en unas jaulas verticales donde van todos en pisos como departamentos, encerradas las gallinas ahí, una debajo de la otra, una bajo la otra, uno y otra al lado de la otra, en grandes cantidades. La gallina no tiene movimiento, se queda quieta, apenas puede abrir sus alas para ventilarse cuando hace calor. Le ponen ventiladores para refrigerarlas, a veces las mojan un poco. Y entonces la gallina de arriba defeca sobre la de abajo y así. Y van largando los huevos y van cayendo por unos canaletas y ahí los van. Pero esos no son ni gallinas felices ni huevos felices teóricamente. La gallina feliz es aquella que la tienen en un corral, como el que vemos los dibujitos de los cuentos, donde lo tienen ahí en sueltas, y porque la gallina en realidad es carnívora. O sea, el ave esta es carnívora. Lo que comen son los gusanitos del piso, gusanitos, lombrices, chanchitos, todos esos bichitos que son, ¿cómo es? También insectos. No es el maíz el alimento principal de la gallina como nosotros creemos. Que hay mucho mito, que dicen si le dan la maíz amarillo, el huevo sale con la yema bien amarilla. Todo eso son mitos, no es realidad. El verdadero alimento de la gallina para que sea feliz es aquella gallina que va picoteando el piso, por eso tiene la manía de picotear. Cuando están en gallineros con piso de cemento, para poder baldearlo y lavarlos bien, el pobre bicho pica con el cemento, porque lo que anda buscando por su reflejo atávico es buscar gusanitos en la tierra. Entonces, los tienen en granjas, según dicen, uno no sabe si es verdad o no, porque cuando compra, no va hasta la granja originaria, que a lo mejor está en otra provincia o en el campo. Entonces ellos dicen que picotean el piso y que comen y se alimentan de esas cosas. Entonces, claro, ¿cuántas gallinas se pueden tener libres en un espacio determinado? Entonces, por eso es más caro, porque cuesta mucho, no es lo mismo que tener 500, 1000 gallinas todas amontonadas, en unos galpones, que tener esas gallinas en corrales abiertamente libres y después ir a recoger los huevos que quedan tirados por cualquier lado y que van a rodar y que van a ir a juntar los huevos en el corral. Eso es un ejemplo. El campo, por otro lado, para hablar de la energía, consume mucha energía un campo, mucha energía. Pasa que uno no hace vida de agricultura, pero la energía de los elementos, los tractores, los elementos para transportar todo el material, para las maquinarias, para las cosechas, o después para las maquinarias para arar, todo lo que es el sistema de calefacción cuando hay, para evitar las heladas, o sea, cuando hace frío, para evitar el granizo, cómo tienen que proteger todo eso, después los molinos, todo lo que es la envasadora, la recolección de todo eso, procesarlo, bueno, todas esas cosas llevan un trabajo y requieren una energía. Las granjas más caras son aquellas que tienen ahora un sistema que aprovecha la energía agrofotovoltaica, que es aprovechar la energía solar en unos paneles solares que se elevan a 5 metros por encima de los cultivos, en un mismo espacio, porque el problema de esta energía limpia, que es la eólica y que es la energía también solar, necesitan mucho espacio para que pueda utilizarse esa energía. Entonces, en esos espacios grandes hacen los sembradíos y arriba las pantallas estas solares. Entonces aprovechan las dos cosas, energía fotovoltaica, que sirve el sol para un lado, para la parte de la agricultura, y aparte recolectan la energía, tanto la parte de la energía térmica que hace sobre los vegetales, como la energía también eléctrica que pueden tomar a través de esas pantallas. Los países que más desarrollados están en productores de energía, fundamentalmente en el mundo, es China. China fundamentalmente, le sigue Estados Unidos, después le sigue la India, y así van Brasil, Rusia, Corea del Sur, Japón, y en América Latina, nosotros tenemos fundamentalmente a Brasil. Y fíjense que le sigue, para nuestro querido amigo Jorge, Chile. Fíjense qué avanzado que está Chile también en esta parte de recolección de energía, sobre todo energía en la parte de agricultura. Y después Colombia, y le va a seguir después probablemente México, para ir llegando al 2030 con buenos recursos de una energía sostenible, o sea, una energía que pueda perpetuarse y que no se agote, como sería una energía, porque esa energía del combustible fósil y la energía de la combustión del carbón son recursos que se terminan, se van a acabar. En cambio, teóricamente, el viento, el mar, el océano, el sol no se nos va a acabar, salvo que, bueno, no sabemos, y como dice Hilario, si la raza humana, la especie humana, se va a extinguir como animal humano en el planeta antes que se extinga el planeta. Eso ya queda como una...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
A nuestro criterio de duda.
Jorge.
Bueno, la pregunta que nos planteaba Hilario entre productos ecológicos e industriales y su precio, se podría plantear también diciendo ¿por qué un diamante vale más que un huevo? Cuando el huevo es muchísimo más útil que el diamante. Es en la práctica es la gente la que fija el precio que parezca insólito. Es el individuo el que le asigna valor a las cosas. Y el individuo le asignaba un gran valor al diamante, sea porque lo encuentra bello, porque lo envanece, por lo que sea, pese a que es absolutamente inútil, salvo para cortar vidrios, pero le asigna un valor extraordinario. Al huevo no le asigna valor extraordinario porque no tiene la exclusividad y la curiosidad del diamante, es algo más común. Ya insinuaba René el tema. La producción industrial de aves y huevos es inmensamente superior a la producción natural de aves y huevos porque puede producir millones de unidades por una cantidad de tiempo reducida. En cambio, la producción, las granjas ecológicas, que cada vez son más pequeñas, están acorraladas por el sector industrial, puede producir un número muchísimo menor de unidades y en cantidad de tiempo mayor. Y quienes acceden a estos productos ecológicos son las capas sociales de mayor ingreso, las que tienen buen acceso a la medicina, van a buenos restaurantes, no trepidan en gastar en lo que les gusta y por lo tanto pueden acceder a productos ecológicos, y no solo a productos ecológicos, la salud natural, aquí en Chile al menos es carísima, comparada con la salud habitual. Si yo quiero ir a consultar un médico que practique la salud antroposófica, me va a salir mucho más caro que el sistema normal de salud, porque el médico que practica la salud antroposófica aquí en Chile no está ni en FONASA ni en ISAPRE, cobra particular. Entonces el que puede pagar, que son los menos, sostienen esa oferta porque con su poder adquisitivo. Entonces es una minoría de la población la que accede a ese producto. Por eso es que el producto ecológico es mucho más caro, porque tiene que competir con la producción industrial, que es infinitamente superior en tamaño, en velocidad y en costos de producción. Por lo tanto, necesariamente el producto natural no puede competir y lo único que le queda es subir sus precios para sostenerse. Y como hay un sector de la población que puede pagarlo, existe. En cuanto al otro tema que planteaba Hilario de la posible extinción de la especie humana, yo no comparto esa opinión. Yo creo que el ser humano va a colonizar otros planetas y va a continuar sus bondades y canalladas por otros sectores del universo. De eso no tengo ninguna duda, creo que ya hay abundante evidencia científica actual para sostener eso, planes y preparativos espaciales, que ya incluso se están preparando el turismo interespacial hacia la Luna, y a futuro yo creo que va a ser relativamente corriente. Nosotros no los vamos a ver, pero las generaciones futuras sí. De modo que no creo en la extinción de nuestra barbarie, y va a continuar esparciéndose por el universo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta suerte? No lo sé. Si existen los dioses, les deben gustar las criaturas perversas y se entretienen mucho con ellas. Aunque también hay gente muy buena y sectores de bondad en la humanidad, eso no se puede negar, pero por desgracia parece que son los menos. Hace unos días leía un texto de Borges, no literario, sino de sus divagaciones y meditaciones, y decía algo que me ha quedado dando vuelta por mucho tiempo. En la época de él decía: parece que estamos gobernados por ampones. Yo diría que esta frase es más actual que nunca. Y con esta frase de Borges dejo esta ronda.
La verdad,
Juan Carlos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate una cosa curiosa, que en los países occidentales civilizados, que se llaman de primer, ¿no?, de primer orden, como por ejemplo España, que estamos dentro de Europa, estamos dejando abandonado el campo. El campo está, digamos, regido por 4 o 5 industrias que son las que están suministrando ese, digamos, alimento a la población. La población mundial va a crecer de forma exponencial, pero además de una forma tremenda. De aquí al año 2050 se cree que vamos a llegar a una cantidad de personas increíbles. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Creo que el ser humano va a tener necesidad, porque además somos la única especie, entre comillas, inteligente y racional, que tendrá que salir de este sistema para poder sobrevivir, ¿no? Además, es una cuestión natural. No estoy hablando de una cuestión, el Sol al final terminará engulléndose a los planetas, como todo ha pasado en todos los sistemas, y esto tendrá que pasar a largo plazo, pero tendremos que buscar otros recursos. Sí que es cierto que hay una serie de países, y esto es una cosa alucinante, porque que son los que están controlando el trigo, que están controlando una serie de elementos que son los que alimentan a la población mundial. Estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y es verdad que tenemos una contaminación alta en algunas ciudades, el caso de, no sé si lo mencionaba, Hilario, ¿no?, el caso de Calcuta, el caso de Pekín, que no lo hemos mencionado, pero Pekín, yo estaba allá en Pekín y es irrespirable, se respira muy mal. Bueno, pues posiblemente porque la tecnología lo que hacen es buscar intentos de buscar nuevas formas para que el ser humano pueda sobrevivir, pueda vivir. Estamos contaminando los mares. No sé si sabéis que ahora se ha intentado crear un sistema para que los plásticos puedan llegar a tener un, digamos, dentro de lo que es la alimentación, una vía nueva, algo nuevo que pueda ser comestible y que no tenga ese efecto negativo en lo que es la naturaleza. Estamos haciendo muchas cosas. La tecnología, por ejemplo, ha avanzado mucho en lo que es la biodiversidad, en la ecología, ¿no? Los drones, ahora se está trabajando mucho con drones en el campo y con un montón de cosas. Ahora que se está hablando mucho de la inmigración, de los migrantes, bueno, pues lógicamente esta gente que viene a cualquier país civilizado quiere vivir en las ciudades, pero recordemos que aquí, lo sabemos nosotros que vivimos aquí en España, el campo en Castilla León, está abandonado, hay muchos pueblos abandonados y todo esto se podría intentar repoblar. ¿Cómo? Pues es difícil porque claro, todos queremos vivir, todos queremos tener el chupete, queremos tener las mismas posibilidades. Es complicado porque a veces, como decía George Orwell, hay algunos animales que valen más que otros, ¿no? No todos los animales son iguales, ¿no? Como decía él en Rebelión en la Granja, ¿no? Algunos animales son más animales que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pasa también con el ser humano. Algunos seres humanos parece que valen más que otros. Y de momento lo dejo aquí, ¿vale?, en mi intervención.
Bien, pues ya entramos en la última ronda, así que comenzamos con Hilario.
Un 38% de suelo español produce agrícolamente hablando, solo un 38%. En Castilla el campo es duro porque produce poco y mal, en las dos Castillas. En Castilla-La Mancha lo que más se produce es vino. Están los viñedos más grandes de Europa, los más extensos. Y en Castilla-León se produce básicamente trigo. El trigo que se produce en Castilla-León no tiene nada que ver con el trigo que se produce en Rusia, que se produce en Ucrania, que se produce en Australia, que se produce en Canadá, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Los pueblos se abandonan porque las condiciones de habitabilidad no son buenas. Hay una ecología pues que probablemente no es favorable a la gente. Claro, Israel, que está prácticamente en un desierto, de ese desierto han hecho un vergel. han desviado el Jordán y bueno, han hecho locuras. Yo creo que no me va a dar tiempo porque vamos a ver. Con respecto a lo que decís que la humanidad va a colonizar otros planetas, eso es una tesis por ahí que yo he oído mucho, además, cada vez más. Vosotros pensar que el ser humano no ha pasado de la Luna, incluso se fue a la Luna y ya no volvió más a la Luna. No sé por qué ahora quieren ir a la Luna otra vez. Tenemos un problema de energético, básicamente. Según Einstein, la velocidad máxima es la de la luz. Yo creo que no es la velocidad máxima, y yo no soy nadie, o sea, yo pobre de mí, pero tengo derecho a pensar que la velocidad máxima no es la de la luz, que no. Tiene que haber, porque yo sí creo en la pluralidad de mundos habitados. Yo no creo que estemos solos en el universo. Yo creo que hay más gente en el universo. A lo mejor en nuestro sistema planetario no hay más gente, pero en nuestra galaxia probablemente sí. Y en otras galaxias seguramente también. Para salir de la galaxia, eso cuesta. Y el Sol, pues como vosotros decís muy bien, va a engullir estos planetas. Su sistema planetario lo engulle el Sol. Entonces tenemos que darnos bastante prisa. Porque 4 o 5 mil millones de años luz, pues pasan, la vida pasa de una manera bestial, brutal. Cualquiera sabe lo que pasará dentro de 4 o 5 mil millones de años. Cualquiera sabe. Bueno, como, en fin, lo dejo aquí, ¿no? Creo que lo que estamos hablando forma parte de la ecología, porque es ecología, porque estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de las condiciones de habitabilidad, estamos hablando de la industria, estamos hablando de la agricultura, y todo, creo yo, que es ecología.
Desde luego, 4 o 5 mil millones, ni siquiera 4 años, y si ya sabes, no pienses en el futuro, que ni el presente estás seguro, o sea que imagínate. Exacto. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, René.
Bueno, yo para terminar quería... bueno, quería agregar una cosita más de cuando hablé de los huevos felices, de que también acá, por ejemplo, en Argentina existe una institución que se llama INTA, Instituto Nacional de Tecnología y Agricultura, que me parece que está muy bien, porque hay mucha gente que se cansa de la ciudad, pese que es un trabajo muy duro el campo y muy sacrificado, por eso antes había más gente en el campo y ahora la gente del campo quiere ir a las ciudades, le parece que la vida es más cómoda, quiere el confort. Pero realmente hay mucha gente que quiere la paz y busca tiene un terrenito, entonces les dan clases, les imparten clases, una buena preparación de cómo manejar el campo, le dan semillas para sembrar y les explican toda la técnica para de esto, para lo que quieran según el terreno que tengan, frutales, etcétera, y también la pareja de pollito, la pareja de patitos, también abejas, así que nuestra cultura, es decir, cómo armar la colmena, hacerlo de acuerdo a lo que se quieran dedicar. Y la idea es que van a enviar un inspector y que realmente no existe ninguna contaminación, no tienen que usar ningún plaguicida, nada, para que pueda, que, y las manzanas, por ejemplo, los duraznos, todos que están sembrando, que ponen, no están picaditos, porque por ahí se nota un gusanito o una picadurita en el membrillo. Pero esa es la fruta y la verdura sana, porque si no, cuando ven ustedes la fruta perfecta, lisita, sanísima, es aquella que tiene el plaguicida, por eso no hay contaminación. Entonces se usan, así como se usa para las aves de la cerrería, para que un animal ataque a otro, para la forma natural de la biología y de los ecosistemas, también se usa, nosotros usamos la mosca del Mediterráneo para híbrida, para echar así en bolsitas por todo lugar donde hay frutales para que este insecto, que es uno de los más dañinos, no haga estragos sobre los frutales. Y así, entonces pienso que hay buenas ideas en los ingenieros agrónomos, hay buenos proyectos en los biólogos, hay la gente, el pueblo en general, tiene gente, como decía también Jorge, hay gente buena que tiene ganas de que el planeta se salve, de que exista una alimentación natural, que se cada vez se sabe más sobre alimentos y qué es lo que hace mal a nivel metabólico y qué es necesario consumir, cómo debemos hacer una administración sana de los recursos. Pero claro, no es fácil, no es fácil porque es muy complejo y los que son comerciantes quieren ganar más que preocuparse por la salud de la gente. Entonces ahí vienen las especulaciones, los intereses creados y todo aquello, ¿no? Entonces nosotros en casa, los que vivimos en forma en la parte de ciudades, ¿qué podemos hacer por nuestro ecosistema? Y bueno, cuidar los que ven la energía de solar a través de la luz diurna. Tratar de usar lo menos posible la electricidad y usar focos LED. Tratar de no usar tanto los papeles y tratar de reutilizar el papel, reciclar. No usar envases plásticos, usar envases en lo posible que sean retornables. Cuidar el agua, que es un recurso que se va a agotar, el agua dulce. Tratar de si tenemos nuestra pequeña chacrita, nuestra pequeña agronomía, tratar lo posible de no usar plaguicidas ni contaminantes, no usar aerosoles, insecticidas, sino cosas más naturales posibles. Hay muchas cosas naturales que son insecticidas. Entonces, en lo posible, hacer una vida lo que se pueda en salud y tener más conciencia para poder usar los recursos que nosotros tenemos. Y los que tienen empresas y todo, bueno, lamentablemente se necesita económicamente un buen sistema para poder usar una energía retornable, ¿no? Pero la energía eólica y solar, hay gente que puede, yo he visto que acá en las ciudades usan los paneles solares para no usar tanto el gas y usar, por ejemplo, la combustión eléctrica y la parte de combustión para calefaccionar sus calefones solares y también para la energía eléctrica usar paneles solares. O sea que hay gente que, pero claro, todo eso es más caro, pero después es económico, que más económico después es caro pagarlo, pero una vez que se vive es barato porque no hay gasto, porque tienes la retroalimentación propia en tu casa de la energía eléctrica y la energía de que produce el gas. Así que bueno, quedo aquí y bueno, espero que vamos por un planeta positivo.
Jorge.
Bueno, como decía, acá en Chile también se ha producido este abandono del campo, de la gente joven para trasladarse a las ciudades, y esa gente ya no regresa al campo, sino que se emplea en la ciudad, en el sector industrial, en la banca, en el sector financiero, etcétera. También han desaparecido las viejas tradiciones campesinas. Ahora está lleno de maquinaria, o sea, es un campo industrializado. Para ver un caballo hay que ir a National Geographic. Entonces, ha habido un cambio fenomenal en el país. Me imagino que esto pasa en la mayoría de las sociedades, con desmedro de el agro, que es tan noble y que sostiene el hombre más cercano a la tierra, al árbol, a la planta y al animal. Todo eso ha ido desapareciendo. Hay que agregar además que hay un entramaje un tanto turbio entre política y empresa, que es la que realmente mueve los hilos del poder. No sé si con ustedes ocurre lo mismo en sus países, pero acá muchos parlamentarios legislan, por ejemplo, en favor del medio ambiente, pero esos mismos parlamentarios son, por ejemplo, abogados y tienen hermanos, primos en importantes estudios jurídicos que representan a los grandes intereses empresariales destinados a burlar la ley que acaba de promulgarse. Entonces, mientras por un lado se legisla, por el otro lado se boicotea esa misma legislación, los propios parlamentarios tienen intereses en ese boicot, porque eso lo significa pingües ganancias. De modo que hay una espesa telaraña del poder, que es la que no se ve jamás en los noticieros radiales, televisivos, ni en los diarios, pero que es la que realmente maneja el poder por detrás, y a la cual parece que muy poco le interesa la limpieza del aire y de las aguas y el futuro de sus nietos, eso es lo curioso, o bisnietos, sino que solo saciar una voracidad económica infinita, como el cangrejo americano, según Juan Carlos, que devoró el cangrejo ibérico. Bueno, yo creo que ese cangrejo americano, liderado por demócratas y republicanos, ha devorado buena parte del planeta, no solo el cangrejo ibérico, pero son los intereses a la larga los que están manejando el mundo, los grandes intereses. Y las agrupaciones que defienden el medio ambiente a veces son minoritarias y otras veces se van al otro lado y se vuelven extremas, dificultando cualquier iniciativa. Por eso digo yo que hallar el equilibrio es siempre lo más difícil. Siempre es más fácil estar en los extremos de uno u otro lado, porque acarrea votos, porque acarrea aplausos. Decirle a alguien que sea sensato no le va a dar ni frío ni calor, pero decirle que grite, arroje piedras y aúlle lo va a entusiasmar muchísimo. Entonces, pareciera que la lógica del ser humano es esa. Por supuesto que hay que tener esperanza, y algunos jóvenes, sí, efectivamente, yo lo veo acá en los niños escolares, tienen mayor preocupación ecológica que los adultos. Ojalá estos muchachos, si llegan a ser líderes del futuro, puedan plasmar esas inquietudes. Pero parece que el más noble de los sujetos, cuando entra al fango del poder, se olvida de sus más nobles ideales. De modo que hay que tener esperanza también en las propias fuerzas naturales que son capaces de rehacerse. Por algo el universo tiene millones de años y no le vamos a dar lecciones nosotros al universo. Con eso termino para aquí esta ronda.
Pues ya finalizamos esa tertulia con Juan Carlos.
Bueno, digo que de alguna manera meten la mano en el fango y sacan todo lo que tienen que sacar, es verdad. Pero fíjate, desde me acuerdo de la época en la que Al Gore, ¿no?, empezó con todo esto del cambio climático, que encendió una luz roja y dijo, oye, tenemos que empezar a trabajar con todo esto. La gente empezó, sí, a tener un poquito de mirar un poco por lo que era lo que le rodeaba, ¿no? Y efectivamente, somos la especie que tenemos la responsabilidad en este momento, porque somos una especie racional, porque somos una especie que piensa, porque somos una especie que se está multiplicando de una manera increíble, y al final, pues bueno, vamos a tener que salir. Yo sí que soy consciente de que al final va a tener que salir de este planeta el ser humano, pero vamos a intentar conservar lo que tenemos. Y es verdad que en muchas ocasiones los intereses económicos priman por encima de lo que es la conciencia. Es curioso que se nos esté contando, se nos esté diciendo, claro, que es que la guerra de Ucrania nos sube el precio del trigo. Bueno, seguramente tendremos trigo en stock para poder alimentar a la población durante años. Seguramente se nos dice que es que, claro, el campo, la parte ecológica es mucho más complicada porque, claro, hay que alimentar con gusanitos a las gallinas. Pero, claro, tenemos también una industria que es la que está detrás, que está poniendo el dinero y está diciendo, bueno, es que nosotros ese dinero lo estamos gastando. Recuerdo que, no sé, tú que has estado en Japón, Paquita, ¿no?, en Kobe, ¿no?, esas vacas que alimentan con cerveza.
Son carísimas.
Sí, que son una cosa estupenda y maravillosa. Fíjate, hasta que las vacas les ponen música de Mozart, ¿no? Y la carne tiene que ser estupenda y maravillosa. Bueno, pues ese tipo de cosas que se están haciendo de ese... Claro, lo que tú dices, son carísimos. Ahí no puede acceder todo el mundo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es alimentar a una población que llegará a unos 50, 60 mil millones de personas, y que esas poblaciones van a tener que vivir en territorio que no les corresponde. Fijaos, el otro día estuve viendo un documental en el que se veía, ¿no?, y esto es una cosa curiosa, tenían una cámara puesta en la casa en California, y se veía a un oso entrando en la casa, abriendo la puerta de la casa, llegando a la nevera, cogiéndose su tarta o lo que fuese allí, y saliendo allí de la casa. Dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? O los jabalíes que están bajando a determinados lugares. No es que estén bajando los jabalíes a coger la comida de la basura, es que estamos llegando nosotros a donde viven ellos, a su ecosistema, les estamos diciendo, mira, esto, los coyotes. Recuerdo el otro día que en Estados Unidos se estaba hablando de que están poniendo trampas con chocolate puro de 700 gramos a los coyotes para que se mueran. la reintroducción, por ejemplo, de lobos. Aquí en España ahora tenemos 300 y pico nuevas, que se han reintroducido en lo que es el ecosistema español. En Estados Unidos recuerdo una vez que leí un texto sobre lo que había pasado en Yellowstone, ¿no?, con los alces. Cuando se quitaron los lobos en Yellowstone, empezaron los alces a comerse el bosque, empezaron a estropear lo que era la ecología de lo que era el parque. ¿Y qué hicieron los americanos? Pues volver a reintroducir el lobo. ¿Para qué? Pues para crear otra vez el ecosistema que habían perdido. Esto es lo que estamos perdiendo. Lo que estamos perdiendo es que necesitamos sitios, lugares para vivir, pero también esos lugares para vivir los estamos abandonando. Y es que yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y con esto lo dejo. Espero, yo tengo esperanza, ¿eh? Tengo esperanza en el ser humano. Y creo que el ser humano tiene también, aparte de esa parte que siempre hablamos, la parte negativa, tiene una parte positiva muy grande. Es, digamos que si tenemos un 100%, el 80% es una parte positiva. No todo es malo, ¿no? Y siempre sale más, o hablamos más de lo malo que de lo bueno, ¿no? Hay una parte muy buena del ser humano que tenemos que conservar, ¿no?
Bueno, pues nada, una vez más hemos finalizado esta tertulia, muy interesante. Y todos estamos en definitiva de acuerdo aquí con lo que se ha dicho. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? Así que vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo tertulias@eiberoamerica.com y por otro el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, agradeceros como siempre la atención que nos prestan todos nuestros oyentes y a vosotros, por supuesto, pues por estar aquí una semana más presentando esta fantástica tertulia para todos nuestros oyentes. Ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.